Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430 AM. También por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, quiero agradecer a todo nuestro equipo de la mesa de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, al profesor Víctor Rojas, Alejandra Herrero, Alejandro Montaño, también al profesor Simón Dumet, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero estaré yo acompañándolos en esta gran emisión. También quiero saludar a nuestro productor Juan Diego López, quien hace parte de Uniminuto Radio y está haciendo posible este espacio el día de hoy. Quiero comentarles que hoy dialogamos acerca del papel de las comunidades religiosas en la construcción de paz territorial, en el contexto social y también en la juventud. Tema que está a cargo de la especialización en gestión asociada, quienes cada mes invitan a personas muy importantes a tratar asuntos relativos a la participación, al territorio, el desarrollo y el papel de las comunidades en las decisiones públicas que afectan a sus entornos. Así que, teniendo en cuenta la importante función de CREAS, el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio en el ámbito de la transformación social, quiero darles la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Primero quiero saludar a Elena López, ella es abogada, ella es profesora asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Elena, bienvenida al Puente.
Muchas gracias por esta invitación, muy contenta de poder compartir este espacio junto con ustedes. Saludos desde Buenos Aires.
Muchas gracias. También quiero saludar a John Martínez, él es economista, teólogo, pastor y ejecutivo de las Asambleas de Dios en Colombia. John, bienvenido al Puente.
Muy buenos días a todos y todas. Un gusto poder estar aquí, compartir ahí en el marco de la Universidad del Minuto. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. Por último, quiero saludar a nuestra profesora Clara Leguizamón. Ella es trabajadora social, ella es especialista en gerencia social y también es profesora de la especialización en gestión asociada. Profesora Clara, bienvenida al Puente.
Gracias, muy buenos días para todos, para todas. La verdad, este espacio es muy interesante para la especialización. Nos complace mucho hoy tener a Elena y a John como nuestros invitados especiales. Bienvenidos.
Claro que sí, y por eso quisiera también que empezáramos este diálogo con Elena y con John. Quisiera que nos hicieran una descripción de la organización CREAS y, no sé, un pequeño recuento de su origen, sus intereses, población y labores. No sé si de pronto quiera John hablarnos un poco de ese recuento de su origen y sus intereses, y luego vamos con Elena para que nos hable también pues de la población y las labores que hace CREAS en este momento.
Dale, por supuesto, muchas gracias. Pues bueno, nosotros somos una organización ecuménica en su naturaleza. Nosotros entendemos y estamos haciendo esfuerzos para el trabajo en equipo, la unidad entre las diferentes confesiones cristianas. CREAS surge este año cumplimos 21 años, surge como una necesidad de fortalecer todos los proyectos sociales y fortalecer la dimensión institucional de las iglesias en América Latina. Surge como una red de profesionales cristianos que fungen como asesores del mundo de las iglesias cristianas protestantes en América Latina para fortalecer sus procesos en relación a la justicia, a los derechos humanos, al empoderamiento de los más vulnerables y, bueno, unos fines institucionales que convergen en el fortalecimiento de capacidades. Durante este tiempo, CREAS también está muy vinculada con el mundo de la cooperación internacional. Entonces, hemos podido hacer una labor, por un lado, sirviendo al mundo de las iglesias en América Latina, en estas instancias de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, y por otro lado, también sirviendo al mundo de la cooperación internacional. Las organizaciones religiosas tienen algunas organizaciones globales, regionales, que actúan a nivel internacional y bueno, CREAS de alguna forma ha servido de mediadora para los asuntos, especialmente de América Latina, en términos de agenda, de diálogo y también en términos de recepción de recursos para apoyar los procesos que las iglesias y las organizaciones basadas en la fe en la región pues vienen llevando a cabo. Eso es, digamos, a grandes rasgos la historia de estos 21 años, lo que ha venido haciendo CREAS en la región.
Muchísimas gracias, John. Elena, adelante.
Sí, bueno, dentro, digamos, de sus ejes, ¿no?, de trabajo, CREAS tiene como prioridad el fortalecimiento y el desarrollo de las capacidades de la juventud, ¿no? Y, en este sentido de cómo poder esto fortalecer las capacidades de los jóvenes en su liderazgo, ¿no? Sobre todo o particularmente de los jóvenes que son líderes dentro de las comunidades religiosas. De ese modo, a lo largo de estos años ha realizado distintas capacitaciones, distintos programas e iniciativas. Bueno, John allí en Colombia estuvo liderando y en la región la iniciativa Emprendemos Paz, que quizás seguramente nos va a contar y a compartir más a continuación. Y particularmente este año estamos comenzando, ya hemos comenzado ya la semana pasada, un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosas que está dirigido a jóvenes cristianos. Y este año hemos comenzado la primera edición en Bogotá y en Lima. Así que estamos muy contentos de poder continuar este trabajo desde CREAS y junto con los jóvenes.
Claro que sí, muchísimas gracias, Elena. Yo quisiera también, pues, aprovechando la oportunidad, preguntarle a la profesora Clara que nos hablara un poco de las expectativas que tiene con este proyecto, de pronto también con Uniminuto y también con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y, por supuesto, también con la especialización.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, hemos desde hace rato hemos estado hablando con John, con la organización CREAS, de poder hacer un trabajo articulado con la especialización y con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Este año hemos retomado nuevamente este vínculo, esta amistad también, y pues la idea es poder, desde la especialización y desde la facultad, generar como esa sinergia para que esa propuesta que ellos tienen de laboratorios de buenas prácticas pues pueda ser una iniciativa que desde Uniminuto, desde la facultad, podamos desarrollarla. Esa es la idea y ese es el propósito de esta nueva interacción que estamos desarrollando este año.
Vale, por supuesto. Muchas gracias, profesora Clara. El tema que traemos hoy aquí en El Puente me parece muy interesante y quisiera preguntarles también cómo entienden la paz y su construcción en las comunidades religiosas como la que ustedes tienen en este momento con CREAS y también preguntarle pues a la profesora Clara, ella cómo lo entiende también, cómo entiende la paz y su construcción. No sé si arrancamos esta vez con Elena, después vamos con John y luego con la profesora Clara.
Muy bien, bueno, muchas gracias, Evelyn. Bueno, desde las distintas tradiciones de fe, digamos, la paz es un valor que es central, ¿no? Pensando en, ya en la misma, digamos, en las tradiciones abrahámicas, paz, digamos, en la etimología tenemos salam, shalom, en hebreo, ¿no? Y bueno, paz en nuestro idioma, ¿no? nuestro lenguaje, y tiene un sentido bíblico muy fuerte, ¿no? Es decir, hay un sentido de digamos, cuando uno recibe o en la Biblia siempre hay la paz sea contigo, ¿no? Es shalom, también es un saludo que se utiliza para saludar, ¿no? Que mismo los franciscanos, pensamos el saludo que se suele hacer cuando uno visita Asís, es pace bene, ¿no? Paz y bien, ¿no? Entonces, de por sí ya hay una dimensión que es central, digamos, también desde una dimensión cristiana, ¿no? Donde Jesús mismo se presenta como paz para el mundo, para la humanidad, ¿no? Entonces, partiendo de allí, hay una comprensión de la paz que es transversal e inherente, por lo menos en este caso al cristianismo, ¿no? Y bueno, y hay una, yo pienso desde la Iglesia Católica también ha habido un desarrollo, ¿no? De la comprensión de lo que significa esta paz, ¿no? Y cómo poder llevarla, construirla, llevarla adelante y desarrollarla, ¿no? Sobre todo después del Concilio Vaticano II, en el caso de la Iglesia Católica, la comprensión de la paz no solamente es como ausencia de conflicto, sino también como desarrollo humano integral, ¿no? Y en esta concepción, digamos, la paz no es solamente la no violencia o justamente, digamos, erradicar todo conflicto, sino justamente cómo poder desarrollar condiciones para un mayor desarrollo integral humano, para un mayor florecimiento de las comunidades y de la vida humana, ¿no? Común.
Muchas gracias, Elena. John, adelante.
Sí, gracias, Evelyn y Elena. A ver, bueno, nosotros en CREAS, propiamente no somos una comunidad religiosa, somos una organización que sirve a las comunidades religiosas y a las organizaciones basadas en la fe. CREAS hace parte de una plataforma global que agrupa 135 iglesias y organizaciones basadas en la fe, que se llama ACT Alianza. Ese es el espacio en donde por ahí tratamos de articular también esa, en medio de esa pluralidad, esas distintas fuerzas, ¿no? que cada iglesia, que cada confesión trabaja en relación al tema de la paz. Ahí Elena pues menciona, digamos, por ejemplo, esta categoría bíblica del shalom, que justamente, digamos, hace parte de esa fuerza de la tradición y que no solamente apela a una ausencia de conflicto, sino a la construcción de unas bases de estabilidad en todo sentido, ¿no? Estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad en equilibrio en todas las dimensiones de la vida. Solo quisiera, digamos, como complementar a través de una figura que no solamente, bueno, una figura que tiene mucha fuerza en el contexto histórico-social, que es una figura religiosa, Martin Luther King. Martin Luther King, el abanderado de los derechos civiles en su momento, en un discurso habló de esta noción de paz negativa y paz positiva. Paz negativa como ausencia de tensión y paz positiva como apuntando a la justicia, presencia de la justicia. O sea, nosotros nos identificamos con esa noción de paz. Es el esfuerzo de un grupo para construir las bases mínimas para un adecuado relacionamiento. Y algo que tiene que ser fundamental en eso es la justicia. Pero eso emerge de la espiritualidad de Martin Luther King. Una base muy convergente en términos religiosos en relación al abordaje de la paz es la asumir al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido merece el respeto, merece un tratamiento de justicia. Entonces, es la búsqueda, el esfuerzo, que no es todos están de acuerdo, es la capacidad de articulación, es la capacidad de escucha, pero que está basada en el respeto por la dignidad humana, basada en ese principio teológico.
Muchísimas gracias, John. Profesora Clara, también su perspectiva con esta pregunta y también relacionándolo un poco con la especialización, ¿no? Porque la especialización trata mucho sobre las comunidades y su desarrollo. Entonces, adelante, profesora.
Sí, básicamente eso es como la orientación que yo quiero darle al concepto de paz, es esa responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos que hacemos parte de una sociedad contribuyendo a el bienestar de esa sociedad. Desde la especialización en el trabajo con las comunidades, creo que contribuimos a la paz en, digamos, en todas esas acciones de interacción con las comunidades, donde hacemos procesos de empoderamiento, procesos de trabajar por y para las comunidades, porque yo creo que esa sería una forma de garantizar la paz y contribuir también al país de esta forma.
Muchísimas gracias, profesora Clara. La Iglesia, a lo largo de la historia de la sociedad colombiana, ha jugado un papel protagónico, ¿no?, en torno a la consolidación de las instituciones estatales, nacionales y territoriales, también como mediadora o definidora, ¿no?, de las mismas. Entonces, quisiera preguntar que si existen diferencias con el enfoque dado desde un contexto laico y agnóstico, y también pues si existe también esa diferencia entre el gobierno y el acuerdo de paz. No sé si que comenzamos esta vez con la profesora Clara, que nos hablara un poco pues desde la especialización, qué piensa al respecto de pronto sobre esas diferencias del gobierno y el acuerdo de paz, y luego con el profesor John y luego Elena, con John y con Elena.
Bueno, esto del acuerdo de paz es un tema bastante polémico, ¿sí? Hay diferentes miradas, diferentes visiones, y pues la idea es contribuir de alguna manera a que esos acuerdos de paz, mirándolo desde un aspecto positivo, pues vemos que tiene muchas bondades y es necesario que todos contribuyamos a que esos acuerdos de paz se puedan desarrollar. Desde la especialización en particular, nosotros estamos haciendo gestiones para articularnos en municipios que tienen, que están catalogados como municipios para desarrollar estos acuerdos de paz, y mirando de qué manera desde la especialización se contribuye en el fortalecimiento de las comunidades, en su empoderamiento, en hacerles visibilizar esas capacidades que como comunidades tienen y que pueden potenciar para poder desarrollar procesos que lleven a la paz. Esa es como la idea.
Muchas gracias, profe Clara. Se me olvidó el orden, creo que habíamos dicho el profe John, ¿cierto, John?
Sí, sí. Dale, gracias. Mira, pues ciertamente existen diferencias. Nosotros, desde la pluralidad y diversidad religiosa, hay posicionamientos, ¿no?, en relación a los temas de paz y particularmente pues este tema de cómo se dio el acuerdo, su proceso y ahora pues que estamos en la implementación. Pues digamos, habría que decir ahí que las comunidades religiosas pues tienen su distanciamiento en ciertamente de acuerdo como al eje central de su teología, de su tradición, pues se distancia de estos asuntos de la agenda pública, ¿no? Lo que significa para la iglesia, organización religiosa, un acuerdo de paz como el realizado en Colombia. Ahí hay unos distanciamientos que, digamos, están en relación a esa naturaleza. Hay que decir que, por ejemplo, en cuanto a este particular, porque efectivamente, como dice Clara, este asunto es muy, se presta para mucha controversia, ¿no? Pero hay que reconocer, el sector religioso no estuvo unánime en relación a este acuerdo. Hubo gran parte de iglesias y el sector religioso que efectivamente tuvo ese distanciamiento, lo criticó. Se hicieron, digamos, algunas campañas y dinámicas en favor del no, digamos, en su momento en el plebiscito, y ha tenido pues una serie de críticas que en su momento fueron atendidas, porque pues en el marco de la política integral de libertad religiosa y de cultos, por ahí se reforzó algo de interlocución con el mundo de las iglesias y el sector religioso. Entonces, por ahí hubo ese toque crítico. Pero también hay que decir que hubo un acercamiento también con un sector de iglesias que, y de organizaciones basadas en fe que apoyaron el acuerdo. Pero va más allá, digamos, de lo que es y significó el acuerdo de paz en términos históricos. Así como dice Evelyn, digamos, la Iglesia Católica ha tenido su posicionamiento histórico en el país. Asimismo, algunas iglesias y organizaciones han fungido como actores en el escenario. Y pues hay que mencionar con claridad, digamos, y firmeza que ha habido organizaciones como, por ejemplo, Justa Paz, que es una organización de la tradición menonita, que históricamente ha sido una tradición pacifista y que ha hecho trabajos por la paz que han trascendido el acuerdo de paz y que tiene un historial también en el país posiblemente de alrededor de 20, 30 años y que se han acercado a las comunidades en el plano de empoderamiento, capacitación, de liberación, optando, digamos, por la construcción de paz desde la misma comunidad. Entonces hay más casos por citar, pero hay una plataforma en Colombia que se llama el Diálogo Intereclesial por la Paz, que también estuvo ahí alrededor del acuerdo. En ese sentido, digamos, en razón de la pregunta, yo quisiera decir que así como hay distanciamientos, también hay acercamientos. Y ahí este Diálogo Intereclesial, la abreviatura DIPAS, incluso tiene mención explícita en el texto del acuerdo de paz, porque a través de esa plataforma que agrupa diversas iglesias y organizaciones religiosas en el país, incluso católicas algunas de ellas, estuvieron en labor de mediación, acercamiento, fueron escuchados en La Habana en su momento y reforzaron y orientaron algunas ideas en el plano participativo. Entonces, eso diría de mi parte.
Muchas gracias, me parece muy, muy interesante lo que nos comentas y también pues sobre DIPAS, ¿no? Estoy aquí viendo la plataforma y me parece muy, muy interesante lo que se encuentra dentro de ella. Elena, adelante.
Sí, Evelyn. No, agregando los comentarios que recién realizaban, vos también mencionabas al inicio de esta pregunta el rol que las iglesias tienen, ¿no? Como facilitadoras del diálogo o también mediadoras, ¿no? Que a veces, bueno, en el caso de la Iglesia Católica ha habido también, digamos, si pienso también aquí en Argentina, la mediación que se hizo con el Canal del Beagle, ¿no? Entre Chile y Argentina. ¿No? En este sentido, tenemos que tomar conocimiento y conciencia, ¿no? También del rol que tienen los actores religiosos en estos procesos o en situaciones también que pueden ser conflictivas y el potencial que tiene esa influencia, ¿no? En el sentido de cómo poder acercar las partes, de cómo poder abrir, digamos, escenarios posibles o creativos, ¿no? En una situación de conflicto. Y a su vez hay que tener en cuenta la capilaridad de la presencia territorial también de las organizaciones religiosas, sobre todo en lo que es en el caso, por ejemplo, de un post-acuerdo, ¿no? Porque uno llega a la firma del acuerdo y uno piensa, como esas, en general es un proceso largo, ¿no? De negociaciones, piensa que ya ahí es el final del camino y en realidad es el inicio, ¿no? Es el inicio que luego hay que sostener, ¿no? Y en ese sentido todos los actores de la sociedad tanto gobierno como la sociedad civil, las comunidades religiosas, el mundo empresarial, todos son actores claves para poder velar por ese acuerdo, por esa paz a la cual queremos llegar, ¿no? Entonces, allí creo que también las comunidades religiosas en toda su capilaridad territorial tienen un potencial para poder contribuir, ¿no? En esta visión, digamos, de paz, de construcción que incluye a todos.
Muchas gracias, Elena. También quisiera que nos centráramos un poco en la juventud y sobre todo esa juventud que a veces es, sufre de marginalidad y muchos jóvenes que se enfrentan a situaciones difíciles como la violencia, el conflicto armado, drogadicción. Y quisiera preguntar cómo es la relación del trabajo con los jóvenes y en pro pues también a la construcción de paz. No sé, que empecemos esta vez también con la profesora Clara, puede ser.
Sí, gracias. Creo que los jóvenes son un rango poblacional muy importante para trabajar este tema de la paz. Es trillado decir, pero son el futuro del país y en manos de ellos está poder hacer los cambios que deseamos y que sean y que contribuyan a la paz. Digamos que desde la especialización, nosotros ahorita acabamos de tener una experiencia de desarrollar un diplomado a jóvenes de organizaciones religiosas muy interesados en aprender sobre proyectos sociales, precisamente para mirar cómo desde estas organizaciones se puede contribuir a resolver los problemas de las comunidades, porque ahí es donde está como el centro, lo que permite poder llegar a esa paz tan anhelada y deseada, contribuyendo en acciones que mejoren la calidad de vida. Entonces, dotar a estos jóvenes de estas capacidades de cómo hacer proyectos, pues creo que aporta muchísimo a estos elementos de la paz. Por otro lado, estamos haciendo una investigación en el oriente, en la provincia de Oriente de Boyacá, identificando todas esas organizaciones juveniles que hay en esto, en 8 municipios de esta provincia, conociendo un poco sus dinámicas e identificando también cuál es la visión de ellos como jóvenes con relación al desarrollo de sus municipios. Entonces, me parece que trabajar con esta población es de gran relevancia.
Gracias, profesora Clara. Elena, adelante.
Sí, sí. Bueno, particularmente, como decía al inicio, CREAS tiene una prioridad con la población joven, ¿no? Y por dos motivos. Por un lado, porque, como vos decías, la población joven, sobre todo en nuestra región de América Latina, es una de las poblaciones también más afectadas, ¿no? Por la desigualdad, por las realidades de las adicciones, de la violencia, del desempleo, ¿no? El desempleo joven también en este tiempo también de pospandemia que estamos viviendo o pandemia que estamos atravesando. Pero también porque son los jóvenes que pueden promover cambios, procesos transformadores, ¿no? El poder brindar herramientas y capacitar y desarrollar sus capacidades de liderazgo es uno de los objetivos de CREA, justamente porque creemos que ellos pueden tener la capacidad para abrir horizontes de esperanza, ¿no? Si hay algo que creemos que falta en este tiempo de pandemia que estamos viviendo tan particular, es justamente una dimensión de la esperanza, ¿no? Allí una de las propuestas de Icumeni es justamente cómo poder abrir senderos de esperanza, ¿no? Cómo estas buenas prácticas pueden ser testimonios de no solamente de ecumenismo, ¿no? De hacer juntos algo por el bien común, sino un testimonio de esperanza para decir, bueno, es posible relacionarnos de otro modo, es posible transformar en el pequeño territorio o en el pequeño alcance y abrir, ¿no? Abrir posibilidades, ¿no? Y creemos que en ese sentido la juventud tiene mucho para brindar.
Muchas gracias, Elena. John, adelante.
Sí, gracias. Sumando a lo que dice Elena, pues, bueno, para nadie es un secreto el lugar que en este momento los jóvenes están teniendo en América Latina. La movilización juvenil en América Latina es indicio de que los jóvenes se han convertido en los voceros de los reclamos populares, de los reclamos de sus comunidades locales, de sus, los municipios, zonas rurales, en zonas urbanas, y se han convertido en mecanismos de resistencia frente a diversos procesos que se han tejido en la región, incluso independientemente de una valoración ideológica, porque digamos lo que se ha podido ver e instalar en algunos países es que independientemente de la orientación y la narrativa ideológica, se instalan unos mecanismos opresivos y los primeros que lo están resintiendo son los jóvenes, los primeros que lo están padeciendo son los jóvenes. Aquí, digamos, pues el caso, por ejemplo, el caso puntual de Chile, que en estas dinámicas que tuvieron como país y como sociedad que convergen en esta reforma constitucional, o en este, digamos, nuevo planteo de asamblea constitucional en Chile, es justamente el dinamismo juvenil el que lo puso en agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues justamente nosotros hemos visto que hay jóvenes que han participado en estos procesos y movilizaciones que son de las iglesias y del sector religioso. Digamos, por seguir hablando del caso chileno, por ejemplo, ha habido, digamos, por ejemplo, líderes, estos muchachos influencers que desde las iglesias hablaban y motivaban a la gente desmitificando a algunos conceptos que se tejían al interior de las iglesias, que más bien trataban de cooptar, de cerrar los espacios o de estigmatizar a los jóvenes que diciéndoles que por asuntos de fe no podían participar y demás. Nosotros hemos sido conscientes de esta situación y precisamente por eso también queremos generar estos procesos de escucha con los jóvenes, procesos de capacitación, de fortalecimiento. Efectivamente, la fe trae elementos de esperanza en contextos, como decía Elena, los jóvenes son motivadores de esperanza, la fe trae elementos de esperanza en contextos en donde, digamos, en categorías religiosas, ahí no hay nada más que hacer, solamente Dios, solamente la fe es la que permite ciertas movilizaciones, ciertos gestos, ciertos cambios de perspectiva que hacen pues que la historia se desentrabe y pueda generar unas nuevas dinámicas pues que en este momento la juventud está liderando en América Latina y en Colombia.
Muchas gracias. John, a propósito sobre lo que usted nos comenta, yo he visto organizaciones así como CREAS, así como la Asociación Cristiana de Jóvenes de siglas YMCA, que brindan oportunidades de vida digna también en las comunidades más vulnerables y que hacen, digamos, diferentes estrategias, ya sea de orden cultural también para de pronto ayudar a los jóvenes que de escasos recursos. Y quisiera preguntarles también en su trabajo con jóvenes, ¿cuáles son esos principales problemas y necesidades que han identificado y afectan a esta población? Y por supuesto, de pronto una solución que de pronto en CREAS brindan y cómo ayudar de pronto a estos jóvenes que tienen estas necesidades y sufren de esta marginalidad. Elena, adelante.
Sí, a ver, una de las principales características que vemos en la población es, por un lado, la necesidad de escucha, ¿no? Como decía John recién, cómo poder ofrecer espacios de escucha, sobre todo para poder acoger sus inquietudes, sus preocupaciones, que puedan canalizar, ¿no? Sus impresiones y bueno, y ver cómo poder responder, ¿no? Muchas veces, sobre todo, bueno, hablo desde la iniciativa que estamos iniciando. La semana pasada muchos de los jóvenes decían, bueno, necesitamos derribar prejuicios, necesitamos ir más allá de nuestras propias barreras, ¿no? Estos cambios que decía John, que surgen por la fe, ¿no? Que son cambios interiores que movilizan y después se manifiestan en gestos concretos, ¿no? Creo que, bueno, que CREAS brinda esos espacios para poder recibir, digamos, las inquietudes que los jóvenes tienen y poder manifestarlo, compartir, intercambiar y soñar juntos cómo responder, ¿no?, a esas dificultades que encuentran en sus ámbitos, en los desafíos de cómo relacionarse con personas de otras creencias o mismo con quien no cree, ¿no? Creo que ahí hay un desafío que CREAS quiere también ofrecer esos espacios para que los jóvenes puedan expresarse y soñar juntos nuevos modos y alternativas.
Gracias, Elena. John, adelante.
Sí, la escucha es fundamental en este momento. Pero además de la escucha, también nosotros estamos propiciando a través de nuestros programas en la historia instancias de acompañamiento. Los jóvenes en sus iglesias, en sus organizaciones, algunos, digamos, más del lado institucional, vienen liderando proyectos de diferente tipo, proyectos artísticos, proyectos sociales, proyectos de atención a la niñez, proyectos incluso que de construcción de paz en términos, digamos, diríamos aquí en Colombia, de respuesta a estos problemas de microtráfico en algunas barrios, localidades. Bueno, hay una multiplicidad de trabajos que los jóvenes vienen desarrollando bien pegaditos a sus instituciones y organizaciones e iglesias, y algunos un poco alejados y abandonados, digamos, en ese propósito. De alguna manera nosotros, a través de instancias formativas, hemos tratado de generar procesos de acompañamiento. El mundo de las iglesias y las organizaciones religiosas, pues ha tenido toda una trayectoria. En este país, pues, nosotros tenemos universidades protestantes, hablo de Colombia. Nosotros tenemos estas organizaciones, pues, que les había comentado, que trabajan por la paz, que trabajan por el desarrollo y que tienen esa naturaleza confesional, fundaciones, asociaciones y demás. Y, por ejemplo, algo que hemos querido hacer en los diferentes programas de CREAS ha sido acercar la voz, la presencia y la guía de los líderes de estas organizaciones a los jóvenes. Ese acercamiento intergeneracional y ese acercamiento, podríamos decir, por un lado institucional un poco, pero más intergeneracional. Por ejemplo, a través de este programa Ikumeni, que es el que estamos implementando ahora y hemos entrado en diálogo con la universidad, busca, por ejemplo, en una de sus instancias formativas, una de sus dinámicas pedagógicas, busca acercar expertos a los jóvenes de acuerdo a sus intereses, a sus proyectos, a sus objetivos con un determinado proyecto, para que le hable, para que le diga, para que le acompañe. Entonces, ese tema del acompañamiento es fundamental porque los jóvenes parte de una necesidad. Algunos los estamos como sociedad, como iglesias, como sociedad en general, los estamos dejando solos. Y ellos son los que están recibiendo todo el impacto del proceso y la dinámica social que está teniendo lugar ahora. Capacitación, apoyo, plataformas, bueno, han sido, digamos, como varias formas en que hemos procurado, digamos, atender a las necesidades de los jóvenes.
Muchísimas gracias, John. Profesora Clara, quisiera que también nos diera su perspectiva acerca de esta pregunta y también enfocándolo un poco en su trabajo como docente, que me parece que también es un ámbito muy importante para nosotros los jóvenes en la formación, pues, institucional, estudiantil. Entonces quisiera que habláramos también acerca de eso.
Sí, bien, digamos que obviamente la especialización en los 7 años que lleva de funcionamiento, pues su población mayor está en el rango de los jóvenes. Identifica uno en esa interacción cómo los jóvenes de verdad están despertando esa conciencia de la importancia que tiene su rol como ciudadanos, aportando a los cambios y las transformaciones que se requieren. Las clases que desarrollamos, uno ve en las propuestas, en los trabajos, esa intención de los jóvenes de verdad de cambiar esas prácticas, de poder recuperar la confianza en las entidades del Estado para poder trabajar de manera articulada. Y obviamente la especialización que se llama en gestión asociada, lo que promueve y lo que forma a estos jóvenes es en el poder crear escenarios de participación donde puedan verse en los tres actores fundamentales de la sociedad, como son el Estado, el sector privado, la comunidad, que de verdad puedan generar nuevas prácticas de relacionamiento para transformar la realidad. Entonces, este enfoque de gestión asociada proporciona esos elementos y también una serie de metodologías participativas que devuelven y ven los jóvenes esa posibilidad de hacer nuevas formas, la confianza en poder trabajar todos los actores de una sociedad construyendo procesos de planeación participativa para resolver los problemas que se tienen en la sociedad y particularmente la población juvenil.
Muchas gracias, profesora Clara. También pues me surge una pregunta con lo que usted nos menciona sobre los enfoques y es también sobre el enfoque en construcción de paz. Si este enfoque es distinto para los jóvenes que para los adultos y funciona también de manera diferente. No sé si en CREAS tienen un enfoque distinto en lo que se aplica a los jóvenes y también en lo que se aplica en los adultos. No sé si John nos podría, podríamos empezar por ahí.
Sí, pues digamos, hay que ver los procesos de maduración que van llevando las iglesias, digamos, como su desarrollo histórico. América Latina, pues, es un caso particular. Por ejemplo, si ponemos una referencia en relación a las iglesias en Europa, estamos viendo, pues, que las iglesias ya no están siendo concurridas, ¿sí? Ya la membresía se ha estado afectando. Y pues ahí también hay el tema de una crisis al interior de las iglesias que incluso está vinculado a las dinámicas institucionales en sí mismas. Aquí en América Latina, el asunto, digamos, no hemos llegado todavía allá. Bueno, no sé si todavía. El tema es... digamos que aquí tenemos posibilidad de poder acercarnos a los jóvenes, pero tenemos que hacerlo en otro tono. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta, somos conscientes que digamos, ha habido una historia institucional en las iglesias, ha habido un lenguaje institucional que a veces no se escucha en los jóvenes, que no escucha o que no permite la participación juvenil, es lo que quiero decir. Y en ese sentido, en ese orden, sí notamos la necesidad de hacer abordajes distintos también con lo que va viniendo, ¿no? Con las oportunidades que nos está dando la coyuntura actual. Por ejemplo, la apertura que está mostrando el Vaticano, el Papa Francisco en relación a unas nuevas comprensiones, nuevas lecturas de la Biblia que en el plano juvenil pues tenemos posibilidad de poder fortalecer esa escucha y por ahí agregar estos nuevos elementos y otro asunto pues que efectivamente está ahí en la mesa, en la discusión, también es en cuanto a la forma, porque hoy pues estamos presenciando estas capacidades juveniles con los youtubers, con los influencers y tenemos el desafío por delante de tratar de traducir nuestros valores, nuestros principios también bajo esos formatos comunicativos.
Muchas gracias, John. Profesora Clara, su perspectiva al respecto.
Discúlpame, no alcancé a escucharte lo que dijiste.
No, profe, que adelante, que su perspectiva también con respecto a la pregunta de la distinción de pronto del enfoque de construcción de paz entre jóvenes y adultos.
Sí, el lenguaje de los jóvenes es singular, es particular, entonces sí es muy importante que en estos procesos que desarrollemos con los jóvenes acojamos a también entendiendo sus prácticas, sus maneras de actuar, sus maneras de pensar, y es muy importante lo que ellos también han manifestado en todo lo que desarrolla CREA, esa escucha, ¿sí? Creo que los jóvenes están muy ávidos de que escuchen, que entiendan sus perspectivas, su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de comprender el mundo. Entonces creo que también los profesores tenemos que estar muy, muy dispuestos a entender esas lógicas particulares de los jóvenes.
Gracias, profesora Clara. Elena, adelante.
Sí, sí, por supuesto, como decía John, hay modos de acercarse, ¿no?, a los jóvenes. También en esta propuesta, digamos, de construcción de paz. Sin embargo, también creo que hoy en día el gran desafío es cómo se puede establecer un diálogo intergeneracional, ¿no?, entre los adultos, las personas mayores y los jóvenes, ¿no?, para poder imaginar juntos, ¿no?, ese futuro posible, ¿no? En este sentido, creo que la gran, digamos, o el gran fruto o el gran valor del diálogo intergeneracional que se puede hacer es que los adultos pueden aportar esta mirada del pasado, ¿no? El Papa Francisco habla mucho en sus homilías, en sus intervenciones, de tener una memoria, de poder hacer, digamos, sí, honor a la memoria, ¿no? Una memoria que es reconciliada, ¿no? Es decir, cómo poder rehistoriar nuestras propias historias personales, nuestras propias historias comunitarias, ¿no? Y poder resignificarla en un futuro, digamos, en la imagen de un futuro reconciliado, ¿no? En este sentido, también en el texto de Christus Vivit, ¿no?, del Sínodo de los Jóvenes, se proponía esto de ser jóvenes con raíces, ¿no? Entonces, y las raíces no pueden estar si no están arraigadas en una historia, en la memoria activa y en una memoria de una historia que solamente los mayores y los adultos nos pueden brindar, ¿no? Y cómo resignificar esa historia, bueno, es tarea de todos, no solamente de adultos y de jóvenes, ¿no? Y solamente quien tiene memoria del pasado puede imaginar y soñar un futuro reconciliado, ¿no? Así.
Muy, muy bonita la frase y quisiera, bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, sin embargo, quisiera también preguntarles qué esperan ustedes, John y Elena, de la Universidad Minuto de Dios, de Uniminuto, también de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y específicamente también de la especialización en pro a la propuesta, pues, de CREAS y las acciones que se esperan, pues, en relación a esto. John, adelante.
Sí, nosotros vemos un aliado en la universidad y en la especialización. Digamos, incluso el diálogo ha trascendido este tema de formación con jóvenes. Por ahí hubo otro momento en que estuvimos hablando en el plano del desarrollo sostenible. Entonces, esperamos poder trabajar en alianza. Ahora pues tenemos este desafío, en este momento ya estamos con Ikumeni, que es un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosas. Estamos trabajando con jóvenes de Perú y de Colombia. En estos temas, digamos, hemos hecho de alguna manera una síntesis también de varios aspectos que hemos trabajado también en este proyecto de Ikumeni. Así que esperamos encontrar en la universidad y en la especialización particularmente esa posibilidad de trabajo conjunto. Estamos seguros que la universidad es una gran oportunidad.
Muchísimas gracias, John. Elena, adelante.
Sí, en primer lugar, muy agradecidos por este espacio de intercambio que estamos compartiendo ahora. Y por otro lado, como decía John, vemos en la universidad un aliado en el marco, digamos, de las actividades de Ikumeni, que seguramente, bueno, iremos realizando y y proponiendo también juntos, ¿no? Es decir, ahí, como decía John, bueno, Icumen es un laboratorio de buenas prácticas, es una propuesta formativa para jóvenes en poder adquirir, digamos, herramientas para que ellos puedan ser líderes comunitarios de iniciativas, ¿no? Ecuménicas e interreligiosas para el desarrollo sostenible y la construcción de paz. En ese sentido, bueno, va a haber distintas actividades, webinars, y en las cuales también estamos invitando a todos a poder contribuir y colaborar y participar, y estamos muy contentos de esta colaboración que tenemos con la universidad. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Elena. Y profesora Clara, también quisiera que nos diera su última reflexión acerca de pronto de esta alianza que se va a formar, o una invitación también a las personas y también a ustedes, a John y Elena. Quisiera pues también preguntarles cómo pueden hacer los jóvenes o las personas en general que quieran de pronto vincularse a CREAS y de pronto hacer parte de la organización, cómo se podría hacer. Entonces, profesora Clara, y luego le damos la palabra a John y Elena.
Sí, gracias. En conversaciones que hemos tenido con John y con Elena, pues hemos, como dije al inicio, retomado un convenio que ya habíamos establecido, lo estamos actualizando en este momento para poder trabajar de manera articulada con CREAS, que sabemos que es una organización seria, que tiene un propósito muy claro, y por eso como especialización nos interesa poder tener esa articulación, poder colaborar en esta última propuesta de ellos con relación a estas experiencias, este laboratorio de buenas prácticas, porque como ellos lo dicen, interesa poder dotar a los jóvenes de ese liderazgo, de ese empoderamiento para que puedan ser líderes comunitarios, y eso es también un propósito de esta especialización. Así que nada, invitar a todos los jóvenes que se quieran sumar a esta iniciativa, bienvenidos.
Muchísimas gracias. No sé si John o Elena nos quieran responder de pronto cómo las personas se pueden vincular o cómo es ese proceso, pues, para que la organización crezca y pueda tener más personas aliadas ahí, o si ustedes están buscando también alianzas. No sé si John o Elena.
Bueno, mira, yo diría que, bueno, en primera instancia los invitamos a seguirnos. Nosotros estamos, bueno, nuestra página es muy sencilla, creas.org. También les invitamos a seguirnos en las actividades de este programa de formación, Icumeni. También pueden buscar la página icumeni.org. Justamente mañana tenemos una actividad especial en la que a través de Zoom hay una conexión y tenemos invitados, por ejemplo, gente de la... del Consejo Mundial de Iglesias, gente de la CELAM, y bueno, digamos, en cuanto a lo particular, pues en este momento, a nivel de jóvenes, estamos trabajando esta instancia de formación Icumeni. Por ahí estamos buscando también, por otro lado, desarrollar unas redes de comunidad de practicantes en alianza también con otros actores del sector religioso en el país. Síganos en nuestras actividades. También estamos por Facebook, por Twitter, por Instagram. Ustedes nos buscan por Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio o CREAS, ahí nos ubican. Y bueno, aquí pues está representado una parte del trabajo que nosotros hacemos, pero en realidad también, digamos, en contexto institucional estamos haciendo unas intervenciones en diferentes áreas, procesos comunitarios, unos diálogos en relación a relaciones de cooperación interinstitucional, y bueno, otras cosas pues que de alguna forma también se replican en estas instancias de comunicación, y por ahí también les estaremos invitando a esas diferentes actividades.
Bueno, John, Elena y la profesora Clara, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
A ustedes, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por invitarnos. Gracias, un gusto. Gracias.
Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a estos valiosos invitados por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de creatividad, diálogo y encuentro. Gracias también a todo nuestro equipo de trabajo. Saludamos a nuestros oyentes, los que nos dejaron comentarios, los que nos escucharon también por los 1430M. Gracias a nuestro equipo de trabajo. Y recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.